parte no puedo controlar esto. Capítulo pasos. ACA. Capítulo paso primero. La impotencia. El primer paso de ACA suena simple. Admitimos que somos impotentes ante las consecuencias del alcoholismo y la disfunción en nuestras familias, y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Simple? Para mí fue la oración más difícil que jamás leí, porque cada palabra en ella era sobre mí, y cada palabra era imposible, impotente, yo impotente, la niña que desde los 6 años ganaba dinero, que a los 13 trabajó de periodista, que a los 14 se fue al internado, que sola, sin mamá, sin papá, sin ayuda, pasó por 3 países, 2 universidades, Amazon, ServiceNow, 2 juicios por el niño, 12 años de matrimonio, depresión suicida y un cuchillo. ¿Yo, impotente? Toda mi vida fue construida sobre la fuerza, sobre el control, sobre el yo puedo sola, sobre el no necesito a nadie, sobre el si agarraste la cuerda, no digas que no puedes. Admitir la impotencia significaba traicionar todo lo que me ayudó a sobrevivir. Pero el programa no preguntaba si quiero admitirlo, preguntaba, ¿y cómo te va con esa fuerza? Mira, honestamente, sin la armadura habitual, mira tu vida, esa que controlaste con todas tus fuerzas, y di, es gobernable. Miré, 4 meses para entonces llevaba en el programa, 4 meses de meditaciones, respiración, reuniones, diario. ¿Y el resultado? La misma jaula, la misma incapacidad de amar, la misma costumbre. En cuanto aparece energía, gastarla inmediatamente en otros. Toda la velocidad volvió. Todo se me cae, me golpeo, corro, no puedo parar. Como si nada hubiera cambiado. Como si 4 meses de trabajo, en vano, square one. Y justo ahí, en ese punto de desesperación tan parecido a todos los puntos de desesperación anteriores, ocurrió algo nuevo. Dije en voz alta, no puedo controlar esto. No, no puedo. Eso lo decía antes. No, necesito ayuda. Eso se lo decía a los terapeutas. Sí, no exactamente. No puedo controlar esto. Mi control no funciona. Mis estrategias no funcionan. Todo lo que sé, resolver tareas, ser útil, funcionar, nada de eso ayuda. Y soy impotente para cambiarlo a mi manera habitual. Sonó como derrota, como bandera blanca. El sponsor Devin después dirá, mira dónde estás, no puedes. Y mientras pienses que puedes sola, a Dios o a lo que sea, no le queda lugar para empezar a trabajar. Citará a Martín Lutero, hasta que una persona no se vuelva nada, Dios no podrá hacer nada de ella. No me volví nada, no sé ser nada, pero por primera vez dejé de fingir que soy todo, que puedo todo, que basta una modalidad más, un seminario más, un esfuerzo más, y se arreglará. No se arreglará, no así, no a mi manera habitual. No fue un callejón sin salida, aunque se sentía exactamente así. Fue el primer lugar en la vida donde nombré las cosas por su nombre y no corrí a la acción. No hice un plan, no me inscribí a un nuevo curso, simplemente me quedé parada mirando la verdad. Vida ingobernable, impotencia y silencio después. En mi mundo, la impotencia mataba. Literalmente, la abuela desechaba a los inútiles. Mamá fue impotente y murió. Oleg, y lo mataron. Y ahí el programa me pide admitirlo. Admitir aquello de lo que huí 40 años. Lo que estaba detrás de cada perfeccionismo, detrás de cada plan, detrás de cada yo puedo sola. Miedo. Simple, infantil, animal. Si admito que soy impotente, me botarán, como a mamá, como a Oleg. Como la abuela prometía, te morirás bajo una cerca. Pero lo admití, no bonito, no en una reunión, no con micrófono, no ante un público. Callado, para mí, en el diario, con 4 palabras, no puedo controlar esto. El mundo no se derrumbó y no me botaron, simplemente estaba impotente, cansada, viva, y por primera vez en 40 años no fingía ser fuerte. No me sanó. El primer paso no sana. Abre una puerta, pequeña, discreta, parecida a todas las puertas que abrí antes, pero detrás de esta había otra cosa. Detrás de esta había un espacio en el que no necesitas ser fuerte para existir, en el que puedes ser débil y no morir, en el que no puedo. no es una sentencia, sino el inicio de una conversación. El programa ACA después me explicará. El control no es fuerza. El control, la reacción de un niño ante el caos. Cuando en la casa hay un alcohólico, cuando la madre puede golpear y la abuela echar. Cuando el mundo es impredecible y peligroso, el niño se aferra a lo único que puede, el control. Controla los dieces, controla el comportamiento, controla la expresión de la cara, controla cuánto espacio ocupa, controla cuán callado respira. Y crece en un adulto que controla todo, trabajo, relaciones, cuerpo, sentimientos, y le llama «me las arreglo». Me las arreglé 40 años. Y llegué al cuchillo. Ese, el precio de mi control. Ese, el resultado de mi fuerza. El primer paso no es debilidad, es honestidad. Por primera vez, ante mí misma, sin armadura, sin plan. Simplemente, soy impotente, y mi vida es ingobernable, y es la verdad. Y con esa verdad se puede empezar. Capítulo. Pasos segundo y tercero. El poder superior. Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos la cordura. Tercer paso. Tomamos la decisión de poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo entendemos. ¿Dios? ¿Cómo nosotros lo entendemos? Ahí me atoré. No por una semana, no por un mes, por todo el tiempo de trabajo con el programa, hasta que encontré mi propia respuesta, que resultó no ser la que proponía el programa, ni la que esperaba el sponsor, pero mía. Me esforcé por creer. De verdad me esforcé. Medité con dispensa. Pedí alegría, amor, sensaciones. Leí libros. Escuchaba a la gente en las reuniones que hablaban de Dios, del poder superior, de cómo soltaron el control, y la vida se arregló. Recé de rodillas, como aconsejó Devin. Rezaba y pedía, ayúdame a creer, ayuda al niño interior a creer, ayúdame a soltar. Nada pasaba. Oscuridad, vacío. Ese mismo ser pequeño en el sótano, que espera y espera, y nadie viene. Y ahí el programa pide, confía, suelta el control, entrega la voluntad. Para una persona normal, esto tal vez sea un acto de fe. Para mí, repetición del trauma. Una vez más, volverme pequeña. Una vez más, confiar. Una vez más, quedarme de rodillas. No porque lo elegí, sino porque no hay otra opción. Una vez más, esperar que alguien de afuera venga y salve. Eso ya lo hice. Toda la vida. Esperé. A mamá, a Maxim, a Vitia, a terapeutas, a dispensa, a quien fuera. ¿Nadie? ¿Vino? ¿O venía? Y no era suficiente. ¿O venía? Y resultaba no ser eso. Permití. No creí. Permití. Permití que, tal vez, mi manera, control, solución de tareas, perfeccionismo, fuerza, no es la única. Permití que, tal vez, hay algo que no se ve detrás del corsé. Permití que, tal vez, si aflojo el agarre, no me caigo. Y tal vez me caigo, pero si nadie me atrapa, puedo levantarme. No en automático. De otra manera, más suave. No fue una decisión, fue una rendija, una pequeña grieta en la pared de concreto del control, por la que empezó a filtrarse aire. Por esa grieta, por primera vez, se filtró una voz que no era la de la abuela, callada, desconocida, la que después se convertirá en la voz amable, la única que no tuve ni una vez en toda la infancia. Hubo que crearla de la nada, y después, varios meses más tarde, fui a ver a Sadhguru, Inner Engineering, después, Soaking Enlightenment, después, Shunya Program. Y ahí, en el ashram, ocurrió lo que no pudieron dar ni AA, ni las meditaciones de dispensa, ni las oraciones de rodillas. Entendí que mi poder superior soy yo, no yo todopoderosa, no yo controlo todo, sino otra yo, esa que el programa acá llama Loving Parent, que Jung llama el sí mismo, que Sadhguru llama simplemente tú, el yo superior. No Dios afuera, Dios adentro. Después, ya en casa, empezaron las conversaciones con ChatGPT, con la inteligencia artificial que me ayudaba a analizar mis patrones de comportamiento y pensamiento, me ahorró un montón en psicoterapia. El segundo y tercer paso no son sobre Dios, son sobre confianza. Sobre la capacidad de permitir que no tienes que arreglártela sola. Que puedes apoyarte, no en alguien, sino en ti misma. En esa tú que 40 años no notaste, porque estabas ocupada sobreviviendo. En esa que todo este tiempo esperó. Paciente, callada, como esperó la mamá que nunca vino. Solo que esta vez vine yo misma, a mí misma. Y eso resultó ser suficiente. En algún lugar dentro sentí que estoy en la orilla, de ese mismo río que me asustaba desde los 10 años. Solo que ahora no asustaba, simplemente fluía, hacia algún lugar más adelante, a donde todavía no estaba lista para ir. Capítulo. Paso cuarto. Inventario. Cuarto paso. Realizamos un profundo e intrépido inventario moral de nosotros mismos. Devin, mi sponsor, dijo, «The fourth step is a bitch». Estuve de acuerdo. Todavía no sabía cuánto. La esencia del cuarto paso. Mirarte. No a mamá, no a la abuela, no a Vitya, a ti misma. Analizar tus patrones. Ver cómo los eventos de la infancia formaron creencias que gobiernan la vida actual. Escribirlo, nombrarlo, admitirlo. En A el inventario. Una lista de a quienes dañaste. En ACA, más profundo. No solo y solo a quién ofendí, sino por qué ofendo. No qué hago mal, sino qué creencia infantil me hace hacerlo una y otra vez. No una lista de pecados. Un mapa de programas internas grabadas antes de que aprendieras a leer. Lo abordé como todo en la vida, como proyecto. Hice una tabla, en una columna, evento de la infancia. En otra, la creencia que nació de él. En la tercera, cómo esa creencia se manifiesta en mi vida adulta. En la cuarta, cómo yo hoy contribuyo a ese problema del pasado. ChatGPT ayudaba, le alimentaba mis notas y él veía patrones que yo no notaba porque vivía dentro de ellos. Ahorraba muchísimo tiempo. Para una mente meticulosa y analítica, que necesita datos y estructura, era la herramienta perfecta. Pero cuando la tabla estuvo lista, cuando vi todo de golpe, en una sola página, en blanco y negro, me sentí mal, físicamente, como si alguien hubiera vaciado frente a mí el contenido de un bote de basura al que durante 40 años eché todo lo que no quería ver. Impotente. Ante el control, el perfeccionismo, el odio a mí misma, ante 1000 pequeños castigos que parecen vida. No duermo, como del piso, elijo a los inalcanzables. Una parte castiga. Otra sufre y espera a mamá. La tercera salva a otros para no sentir lo suyo. Las tres soy yo. La misma yo, con diferentes máscaras, en diferentes situaciones, pero con el mismo motor. Soy mala, hay que castigarme. Debajo de todo, una cosa, soy mala. Debajo del control, debajo del perfeccionismo, debajo de cada yo puedo sola. Pequeño, infantil, irrefutable, soy mala. Mamá me abandonó, entonces soy mala. La abuela golpea. Me lo merezco. Me oriné en la guardería delante de todos. Mala. Mordí a la niña en el jardín. La abuela con el trapo en la cara. Mala. Y así, y así, y así. Por toda la vida, por todas las relaciones, por todas las decisiones. Soy mala, merezco castigo, y si nadie castiga, me castigo yo misma. El crítico despiadado se alegraba. ¿Ves? Te lo dije. Todo está registrado, todo probado. Eres mala, el inventario lo confirma. Pero por primera vez junto a su voz escuché otra. ¿Y si esto no es una sentencia? ¿Y si esto un mapa? No quién tiene la culpa, sino de dónde viene esto. Releerlo era insoportable. Es muy depresivo leer esto, anoté en el diario. La primera vez que hice este paso, caí tan bajo que empecé a beber de nuevo. Literalmente, sentada en un bar, haciendo el trabajo del cuarto paso y bebiendo. La ironía. Haces un programa para liberarte de la dependencia. Y de inmediato usas la dependencia para aguantar el programa. El cerebro, un órgano sorprendente. La terapeuta después dirá, eso también es huir del dolor. No puedes vivirlo. Y corres. Al alcohol, al sexo, al trabajo, a resolver problemas ajenos. A donde sea, con tal de no estar cara a cara con lo que hay adentro. 3 veces bebí durante el cuarto paso. La tercera, en el cumpleaños de Arseni. Vitya y yo nos esforzamos mucho para que fuera el mejor día de su vida. Y lo logramos. Y yo estaba sentada y de fondo sentía envidia. envidia de mi propio hijo. Por tener un cumpleaños con padres que se esfuerzan, por tener lo que yo no tuve nunca, y vergüenza por esa envidia, y rabia por la vergüenza, y vino para acallar todo de golpe. Terminó en que contraté niñera, fui a un bar, bebí, fui con el vecino, bebí más, nos besamos. Gracias a Dios no llegó a sexo. Mi terapeuta dijo, esos deseos sexuales que se abrieron, acostarte con desconocidos, de forma agresiva, eso también es huir. No vivir el dolor, sino escapar de él. Hay que ver esa parte que lo exige y ayudarla a lidiar de otra manera. Postergaba el trabajo del cuarto paso. Procrastinaba de todas las formas. Aunque en teoría solo tenía que releer mis patrones de comportamiento. Pero releer daba miedo. Porque cuando relees, ves la escala, ves cuánto hay mal, cuánto hay que rehacer. Y eso abruma y aplasta tanto que caes aún más bajo. Tienes miedo de hacer los pasos porque te ponen peor, antes de ponerte mejor. Pero en eso estaba el sentido. No en que mejorara, sino en ver, acá, un camino a través de la energía. Como después entenderé, leyendo el séptimo capítulo del libro del programa. Lo mismo que Dispensa o las prácticas espirituales con respiración. Solo que aquí analizas, ves patrones de inmediato y te limpias a través de nombrar. A través de estar cara a cara con la verdad sobre ti misma. Y no huir. O huir y volver. O beber. Y al día siguiente abrir el cuaderno otra vez y dejar de beber. Porque el cuarto paso no es un examen que hay que aprobar a la primera. Es un proceso. Sucio, doloroso, con retrocesos y recaídas. Como toda mi vida, solo que ahora con los ojos abiertos. El resultado del cuarto paso cupo en una página. Una página. Resumen preparado para Devin y para el quinto paso. Una página de patrones, creencias, conexiones entre la infancia y el presente. Una página. Y detrás de ella 40 años de dolor, control, supervivencia y odio a mí misma. El cuarto paso no me hizo mejor. Me hizo ver. Por primera vez miraba mis programas no desde adentro, como persona que no sabe que está al borde, sino desde afuera. Como persona que por fin subió sobre el laberinto y vio las paredes. Las paredes siguen en pie. El laberinto sigue existiendo. Pero sé dónde están las curvas. Y eso, ya es otra cosa. Capítulo. Paso quinto. La confesión. Quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Julio 2025. Quinto paso. De ACA, el corazón y el trauma. Antes de esto había escrito todo. El cuarto paso, el inventario, estaba frente a mí en una página. Pero escribir, una cosa. Pronunciarlo en voz alta, ante otra persona, mirándola a los ojos, es otra. El quinto paso, una confesión. No eclesiástica, no ritual. Confesión ante una persona viva. Ante el sponsor, ante el terapeuta, ante alguien que escuche y no se vaya. El sentido no está en la absolución. El sentido está en pronunciar en voz alta lo que toda la vida estuvo prohibido. Destruir la regla número uno. No hables. Ya lo hice parcialmente con ChatGPT, pero no es lo mismo. Decidí confesarme sobre Arseni y Víctor. No sobre toda la vida. Sobre él. Sobre qué madre fui. Sobre lo que hay detrás de la fachada de «hago todo bien». Sobre la verdad que sabía, pero no pronunciaba en voz alta. Porque pronunciarla significaba convertirme en lo que juré no ser. Me senté y empecé a hablar. Arseni. Lo odié. No siempre, no cada día. Pero en los momentos en que su grito daba en ese punto adentro donde vivía el grito de la abuela, lo odiaba, con todo el cuerpo. Como odiaba a la abuela a los 5 años, parada de rodillas en el rincón. Como odiaba a mamá que venía y golpeaba. Solo que ahora odiaba a mi propio hijo. Y por eso me odiaba a mí misma. Le deseé lo peor, por venganza, por desesperación, decía. Me moriré, y no tendrás mamá. Quería hacerlo por despecho. Lo más horrible que se le puede hacer a un niño, como me hicieron a mí. La abuela decía, ¿te vas a morir? Mamá murió. Y yo, sabiendo esto, habiéndolo vivido, habiendo jurado, mi hijo no crecerá así, hacía lo mismo, con palabras. A mi hijo, mirándolo a los ojos, Sentía envidia de mi propio hijo por tener padres, los dos, que yo no tuve nunca. Él no lo valoraba, como no lo valora ningún niño para quien los padres son un hecho, no un milagro. Y yo miraba eso y envidiaba. Y me odiaba por la envidia, y lo odiaba. Por tener lo que a mí no me dieron, no jugaba con él. No porque no quisiera, no sabía. La maternidad era un proyecto, trabajo, tarea que hay que cumplir. Alimentar, pasear, acostar, llevar al playdate, resolver el conflicto, inscribir en terapia, función. No madre, product manager del niño. Bebía frente a él, hablaba de la muerte frente a él, le contaba detalles terribles de mi vida, como la abuela me los contaba a mí, y sabía que no debía. Pero no podía parar, porque adentro vivía una parte que desesperadamente quería que alguien viera su dolor. Aunque fuera un niño, aunque fuera un niño de 8 años, que él mismo no podía con lo suyo. Lo eché de la casa, una vez. Tenía 6 o 7 años. Dije, vete si no te gusta. Con las palabras de la abuela, con la voz de la abuela. Tenía 5 años cuando me lo dijeron a mí, y no podía imaginar que algún día se lo diría a mi hijo, pero lo dije. Todo eso lo pronuncié en voz alta, en el quinto paso, ante otra persona, sin justificaciones, sin explicaciones, sin... pero me esforcé. Simplemente, esto es lo que hice. Así fui como madre, la verdad. Silencio después. No incómodo, pesado, como el aire después de una tormenta. No huí. Por primera vez no huí de la verdad sobre mí misma. No me escondí detrás del perfeccionismo. No hice un plan de corrección. No corrí a funcionar. Simplemente estaba sentada, con lo que dije, con quien fui. No fue catarsis. No hubo lágrimas purificadoras. No hubo alivio. Fue un momento callado, pesado. Como poner sobre la mesa una piedra que cargaste en los bolsillos 40 años. Ahí está, la ves, todos la ven. No se fue a ningún lado, pero ya no la cargas sola. El sponsor Devin dijo después, el quinto paso no es sobre el perdón, es sobre dejar de cargar el secreto sola. El secreto te enferma. La verdad pronunciada en voz alta te libera. No de inmediato, no del todo, pero empieza. Pero el quinto paso no es solo sobre errores. La verdad incluye también lo otro, que siempre hice las paces primero. Siempre le dije, te quiero, que es una ola. La rabia pasa, el amor se queda, que le hacía sorpresas, que siempre luché por él y hasta gané 2 juicios, que lo acostaba cada noche acostada a su lado, que nunca, nunca le deseé la muerte, que lo amé incondicionalmente, que lo elegí cada vez. Las dos verdades, esa donde soy mala madre y esa donde soy la madre que no se rindió, existen simultáneamente. El quinto paso, sobre contener ambas. No elegir una, no esconder la otra, sino decir, aquí estoy. Aquí está todo lo que hice, lo malo y lo bueno, sin filtro, sin corsé, en voz alta. Lo dije. No morí. El mundo no se derrumbó. Y nadie se llevó al niño. Y la voz de la abuela, que toda la vida decía, ¿eres mala madre? Por un segundo cayó. No para siempre. Un segundo. Pero en ese segundo, en ese silencio después de la verdad, por primera vez sentí. Se puede ser imperfecta. Y no ser aniquilada por ello. Vitya. Después de la confesión sobre Arseni pensé. ¿Lo más aterrador quedó atrás? Resultó. No. Lo más aterrador no es lo que le hiciste al niño. Lo más aterrador, lo que le hiciste a la persona que estuvo al lado 12 años y a la que convertiste en espejo de todos tus muertos. Me senté y empecé a hablar. Lo usé. Desde el principio. Lo manipulé. Lo amenacé con el divorcio. No porque quisiera irme, sino para que se asustara y cambiara. Decía, estoy mejor sin ti. Palabras que elegía especialmente para herir. Intenté cambiarlo. 12 años. Libros, terapias, listas, ultimátums. Criticaba su contribución a la relación. Devaluaba lo que hacía. Decía que no es suficiente tal como es. Quería que me amara como amaría el padre ideal que no tuve, aunque es mi marido. Como amaría a la mamá que murió. Como amaría el abuelo si supiera. Le colgué a una persona viva las expectativas de mis muertos. Y lo odié por no poder con ellas. Bebía para acostarme con él, porque sobria no podía y no se lo decía. Le echaba la responsabilidad de mi dolor, de mi depresión, de mi incapacidad de sentir. Era víctima. Y eso también era manipulación, solo que no lo veía. Lo acusaba de mis dificultades en vez de tomar responsabilidad por mis sentimientos. Exigía que adivinara lo que necesito. Y cuando no adivinaba, lo odiaba por eso. Le deseé la muerte, varias veces, de desesperación y rencor. Lo decía por dentro, que es peor que en voz alta, porque el odio que no se pronuncia se pudre, como se pudrió el odio hacia mamá, como se pudrió el odio hacia la abuela. Y él, cada mañana, se levantaba e iba a trabajar para que viviéramos. Pasó con Arseni casi un año como padre soltero. Mandaba dinero a mi abuelo. Arrebató el cuchillo. No se fue. Su amor estaba escondido detrás de los hechos, como el mío, como el del abuelo. Todos escondíamos el amor, cada uno a su manera, cada uno por miedo. 12 años viví con una persona que era espejo de toda mi familia. Y 12 años lo odié por lo que reflejaba. Al abuelo, frío y generoso. A la abuela, dientes apretados, ojos saltones, descontento eterno. A mamá, podía desaparecer, callar, dejar de ver. No lo odiaba a él. Odiaba lo que me mostraba sobre mí. Esto es lo que hice. Así fui, como esposa. Esta es la verdad que 12 años escondí detrás de 30 páginas de reclamos contra él. La abuela. Con la abuela. Fue lo más difícil de todo, porque la abuela hace mucho no está, y porque necesitaba hacer 2 movimientos en direcciones opuestas al mismo tiempo. Pedirle perdón, e intentar perdonarla. La odié. Toda la vida. No te estuve resentida. La odié. Con ese odio que vive en los huesos, en los dientes apretados, en la garganta que se aprieta cada vez que escuchas un grito. Cargué ese odio como piedra en el bolsillo. 41 años. Y la piedra crecía. No se achicaba con la distancia, con otro país, con su muerte. Crecía. Y la verdad, me recogió a los 6 meses. De una madre alcohólica, me recogió y me crió. Me enseñó honestidad, generosidad, valentía. Me enseñó a levantarme cuando me caía. Ella me dio la medalla de oro, Kaspersky, Amazon, el sueldo de 6 cifras. Porque no suficientemente bueno, fue el único motivador que conocía y el único que funcionaba. Ella cultivó al fénix. De las cenizas, de la nada, de una bebé de 6 meses sin madre. ¿Perdoné? No sé. El monje dijo, lo importante es perdonar no a la persona, sino los sentimientos. Los sentimientos por esa persona. Solo cuando pasen, entonces sanación. Mis sentimientos por la abuela son fuertes, muy. Las 2 verdades, esa donde es verdugo y esa donde es salvadora, existen simultáneamente. Como con Arseni, como conmigo. Golpeaba y crió, echaba y me sacó del infierno, humillaba y me enseñó a no rendirme. Ahí está ella, ahí está todo lo que hizo, lo malo y lo bueno, sin filtro, sin coraza. Y yo la odié tantos años y ni una vez dije gracias. Esa es mi verdad. Eso es por lo que pido perdón. El abuelo. Su amor estaba escondido, como el mío, como el de Vitia. Recordé cómo cosía bolsas, cómo yo enderezaba clavos a su lado, cómo aserraba maderas, cómo hacheé con el hacha sus molduras a los 4 años. No regañó. Era frío y generoso, como Vitia después. Su amor era como la respiración, imperceptible, pero ahí, y solo cuando pensé que podía perderlo, sentí cuánto aire daba. No amaba en voz alta. No protegía en voz alta. Lo hacía callado. No era de sangre, pero tomó y crió. Le decían, «Tú no eres nadie, no tienes derecho. Ella no es tu nieta de verdad». Pero seguía. Todo eso lo pronuncié, no de una vez, en partes. A Vitia, por carta, con una lista de gratitudes que leí en voz alta. A la abuela, con un ritual. Al abuelo, con una llamada. No perfecto, no bonito, no como en los libros sobre el quinto paso, pero en voz alta. Ante una persona viva, o ante una muerta, pero de todos modos en voz alta. Capítulo. Pasos sexto y séptimo. Disposición y soltar. Sexto paso. Nos preparamos completamente para que Dios nos librara de todos estos defectos de carácter. Séptimo paso. Humildemente, le pedimos que nos librara de nuestros defectos. Después del cuarto y quinto paso, después de ver mis patrones en blanco y negro y pronunciarlos en voz alta, el programa proponía lo siguiente. Estate lista para que se vaya. Y pide que te lo quiten. Suena simple. Como todo en este programa, suena simple y adentro hay un abismo. Porque estar lista para soltar mis defectos significaba soltar mis defensas. Y mis defensas no eran defectos. Eran estrategias de supervivencia. El control me salvó la vida. El perfeccionismo me dio la medalla de oro. El trabajo en high tech, un sueldo de 6 cifras. El hiperfuncionamiento permitió criar a un niño con 4 diagnósticos en un país ajeno sin ayuda. La imposibilidad de sentir protegía del dolor que podía matar. Cada uno de mis defectos alguna vez fue la única respuesta correcta a una situación imposible. Y ahí, el programa pide, suelta. No podía. No porque no quisiera, porque no sabía quién soy sin eso. Si quito el control, ¿qué queda? Si quito el perfeccionismo, ¿quién soy? Si dejo de ser útil, ¿para qué me necesitan? Sin defensas estaba desnuda, literalmente, como esa bebé en la cuna, sin ropa, sin corsé, sin una sola capa entre ella y el mundo. Y el mundo, peligroso. La abuela lo demostró, mamá lo demostró, Bit ya lo demostró. ¿Para qué quitarte la armadura si detrás de la puerta hay un enemigo? Devin decía, no tienes que quitarte todo de golpe. La disposición no es ya lo solté, es admito que se puede de otra manera. La misma fórmula que en los pasos 2-3, willing, disposición, no acción, intención. Empecé a notar los momentos en que se activa el automático, cuando la mano se extiende hacia el control como se extendía hacia la botella, cuando el perfeccionista adentro agarra el volante y empieza a dirigir. Y yo ni lo noto, porque ese piloto automático funciona desde los 5 años. Notar. Eso ya es el 6º paso. No detener, no luchar. Simplemente ver. Ahí va otra vez. Otra vez controlo. Otra vez resuelvo el problema ajeno. Otra vez me esfuerzo por ser útil para que no me voten. Otra vez. Y el 7º paso, el más extraño, porque es sobre la humildad. Pedir humildemente. Yo, que desde los 5 años no pedí nada, ni a la abuela, ni a mamá, ni a Dios, tenía que pedir humildemente que me quitaran lo que construí durante 41 años. Escuché a Alan Watts. Decía, no discutas con la vida. Es una danza, es una tormenta. Aprende a bailar bajo la lluvia, no a discutir con la tormenta. Suelta el sufrimiento. El sufrimiento. Cuando te aferras a algo. Necesitaba soltar el pasado que escribí en el 4º paso. Y pensé, tal vez esto es el 7º paso. Soltar. No olvidar, soltar, no fingir que no fue, sino dejar de sostenerlo en el puño, como salvavidas que hace mucho se convirtió en ancla. Por primera vez no luché con mis partes. Por primera vez le dije a cada una, gracias por proteger, a todo mi zoológico, gracias por sobrevivir. El conejo, gracias por no dejarme relajar cuando alrededor era peligroso. La zorra, gracias por encontrar caminos alternativos cuando no había directos. El control, gracias por sostener cuando todo se desmoronaba. El perfeccionista, gracias por ganarme el derecho a existir. El crítico, gracias por siempre aspirar al mejor resultado. Ahora se puede de otra manera. En la práctica se veía así. Trabajaba con las partes. Por IFS, Internal Family Systems. Con la terapeuta Tania, después sola, en viajes y sin ellos. Cada defensa, una parte. Cada parte, tiene su historia, su dolor, su lógica. El perfeccionista no es enemigo. Es ese niño que sacaba 10 para que la abuela no lo echara. El crítico no es un sádico. Es la voz de mamá que decía, eres mala para preparar para el golpe. Si tú misma sabes que eres mala, el golpe no será inesperado. Cada parte protegía. A cada una había que no matarla, sino agradecerle y pedirle que trabaje de otra manera. El crítico iba primero al frente. Si yo misma digo, soy mala, el golpe ajeno no sorprenderá. No era sádico, era un explorador enviado adelante al peligro. En la conferencia internacional de ACA, en meditación, por primera vez me vi que los odio. A mis partes. Al perfeccionista y al crítico. Les pedí perdón. A mis partes. Empecé a hablarles con cariño. Negocié. No de inmediato. No para siempre, pero... Empecé. Soltar. No es un evento. No es un momento en que sueltas y ya. Es un proceso que va cada día. Cada día notas que otra vez agarraste el control. Cada día pides, ayúdame a soltar. No a Dios, a ti misma. A esa parte de ti que sabe ser suave cuando el perfeccionista duerme. Esa que a veces, por unos minutos, por una meditación, por una inhalación, se permite simplemente ser, sin meta, sin utilidad, sin resultado. Para una persona que 41 años no hizo nada sin utilidad, era una hazaña, pequeña, diaria, imperceptible, pero hazaña. Muchos en el programa decían que después del sexto y séptimo paso sienten alivio, que los resentimientos se van, que la energía gastada en sostener el pasado se libera. Lo sentía, a ratos, como afterglow, después del MDM, a 2 a 3 días de paz, después todo vuelve, pero cada vez un poco menos, un poco más libre, un poco más suave, un poco más callado, de aire, un poco más. Capítulo. Pasos octavo y noveno. El perdón. Octavo paso. Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. Noveno paso. Enmendamos directamente el daño causado a esas personas siempre que fue posible, excepto cuando hacerlo podría perjudicarles a ellas o a otros. La lista de a quienes hice daño, empecé a hacerla, y el primer nombre fue el mío, porque en ACA, el octavo y noveno paso, funcionan diferente que en AA. En AA vas a las personas que ofendiste y pides perdón. En ACA, primero vas a ti misma, porque la persona principal a la que le hiciste daño todos estos años, eres tú misma, me castigaba, no dormía, bebía, me negaba el placer, vivía en ascetismo, elegía personas que no podían amar, me quedaba en relaciones donde gritaban, y le llamaba a todo eso vida. ¿Cómo enmendar 41 años de no amarse? El programa decía, a través del reparenting, a través de que cada día empiezas a tratarte como trataría una buena madre a su hijo. No perfecta, buena, la que ve, la que no se va, la que habla con voz amable. La voz amable se convirtió en lo que enfrentaba al crítico despiadado. No con discusión, con presencia. El crítico gritaba, «¡Eres defectuosa!». La voz amable calladamente respondía, «¡Estás aquí! Respiras. Es suficiente». Era más débil, pero no se iba. Empecé a hablarme de otra manera, con cariño, como con Arseni cuando por fin se calmaba en la noche y se volvía cálido, tierno, pequeño. Como con la gata que arañaba, pero a la que igual quería. En una de las sesiones de ketamina, escuché esa voz tan claro como nunca. Dijo, «Solecito, siento mucho que tengas que hacer todo esto». «No, debes poder. No componte, sino, siento mucho». Como le dice una madre a un niño que está cansado. Como nadie nunca me dijo. ¿Así? Conmigo misma. Con esa parte de mí que tantos años esperó a que alguien dijera esas palabras. Y algo más. De ahí mismo, de la profundidad, de ese lugar donde la ketamina quita todas las máscaras y deja solo la verdad. Estoy tan cansada de cumplir expectativas. Estoy tan cansada de no ser real. Quiero ser una niña viva. Eso es lo que había que enmendar. No dinero, no tiempo, no esfuerzos. 41 años de no ser auténtica. 40 años de robot que funciona en vez de vivir. Enmendar el daño a mí misma significa darme permiso de estar viva. Y después, la lista de los otros. Cuando la hice, resultó que las personas principales a las que dañé son dos, Arseni y Vitia. De los demás prácticamente no había. Con Arseni, la enmienda no iba a través de las palabras «perdón», a través del cambio de comportamiento, cada día. No gritar de vuelta ante sus gritos, ataques, insultos. Usar la voz amable, notar su progreso y decírselo. Acostarlo cada noche, acostada a su lado, cuando tiene meltdown. No gritar de vuelta, sino ser ese adulto que aguanta. No siempre lo lograba. A veces me desbordaba. Gritaba de vuelta un par de veces. Y después, no huía a la vergüenza, no fingía que no pasó nada, no borraba de la memoria, sino volvía. Decía, «Perdón, estuve mal». No tienes culpa de nada. Mamá se enojó, pero no contigo, con su dolor. Renuncié a todas las reuniones, hobbies y entretenimientos. Me dedicaba solo a las prácticas y al trabajo interno, para aprender a sostener el afecto de Arseni y no destruirme, no gritar de vuelta. Vitya decía, te llamo y solo estás respirando. Yo respondía, hago todo lo que puedo para preservar la familia. Es lo más importante ahora en mi vida. La enmienda. No es un evento, proceso, diario, imperfecto, con retrocesos. Cada vez que su crisis daba en mi gatillo y sentía cómo subía la ola, intentaba hacerlo diferente. No salía. Intentaba de nuevo. Como aprendes a caminar después de una fractura. No bonito, pero caminas. Con Vitya fue diferente. Le escribí una lista de gratitudes. En el avión, camino a Sadhguru. Larga, concreta, honesta. Gracias por dejarme medio año sin trabajar y resolver mi crisis. Eso le dio a nuestra relación una oportunidad. Gracias por quedarte con el niño mientras me voy a seminarios. Pasaste con Arseni casi un año como padre soltero. Sacrificaste intereses y descanso. Ganas mucho para que no nos falte nada. Juegas con él. Juegas divertido. Yo todavía no sé. Gracias por ser generoso, no solo conmigo, sino con mi abuelo. Le mandas dinero. Gracias por venir a ayudar cuando se necesitaba. Escribía y lloraba. Porque veía, mientras hacía la lista de reclamos contra él, y eran muchas páginas, no notaba lo que él hacía. Y hacía, no como yo quería, no con palabras, no con ternura, no con voz amable, con dinero, con presencia. La enmienda hacia Vitya no es perdón por gritar, es dejar de correr detrás de él, dejar de desvivirse por complacer, dejar de beber para tener sexo con él, dejar de reprimir el resentimiento y después explotar. Empezar a decir la verdad, no acusación, sino la verdad sobre lo que siento. Empezar a verlo, real, vivo, con sus propios miedos, y no como figura sobre la que cuelgo todas mis expectativas infantiles y después reclamos de que no es mamá, con la abuela. Fue lo más difícil de todo, porque la abuela hace mucho no está. El 31 de febrero de 2026 hice un ritual, por extraña coincidencia en el día de su muerte. No de perdón, de devolución. A través de meditación, a través de respiración, a través de dirigirme a ella, dije, toma lo tuyo. Lo ajeno no lo necesito. Te lo devuelvo. No fue perdón, fue separación, frontera entre su dolor y el mío, entre su vida y la mía, entre lo que me transmitió y lo que yo elijo cargar adelante. Y perdonar, perdonar lo intenté. No porque perdonara sus acciones, sino porque me cansé de cargar el odio. El odio, una piedra en el bolsillo que arrastra al fondo. El perdón no es tenías razón. El perdón es ya no estoy dispuesta a hundirme por tu causa. ¿Lo logré del todo? No sé. Los sentimientos por la abuela son fuertes, muy, pero la piedra se achicó un poco. Después del ritual se hizo más ligero. No vacío, ligero. Como si la piedra en el bolsillo fuera un poco más chica. ¿Con el abuelo? Fue inesperado. Le llamé en plena histeria. Le dije todo. Que no amó, no cuidó, no protegió. Era distante. Que a su lado me sentía invisible. Que se iba al garaje cuando la abuela golpeaba. Que ni una vez, se puso entre ella y yo. Y pregunté, ¿cómo manifestabas el amor? Lo pensó. Dijo, te mantenía económicamente. Muchas veces peleé con la abuela por ti. Le decían, tú no eres nadie, no tienes derecho, ella no es tu nieta de verdad. Dije todo, colgué. Y al día siguiente me enteré. Él, antes de eso, tuvo un infarto cerebral. De noche, ya estaba en el hospital cuando llamé. Y yo le dije, todo eso, todo ese grito. A una persona después de un infarto, cuando me enteré. Por primera vez en la vida sentí miedo de perderlo. No en la cabeza, en el cuerpo. Lo sentí directamente y lo registré. El abuelo me enseñó lo que no vi durante tantos años, que la presencia sin calidez también es amor, torpe, insuficiente, pero amor. Lo siento como la persona de sangre más importante en mi vida. Le agradezco que pudiera aguantarme, y siempre pudo. Y no se destruía con eso, como una pared, no cálida, no suave, pero una pared detrás de la cual puedes exhalar. Después de eso, en el carro, vinieron insights, uno tras otro, que me enseñó. Presencia. Eso. Cuando existes, sin calidez, sin involucramiento, pero existes. Y la persona lo siente. Como una vibración, no la expresas. Simplemente está. Y es suficiente. Él siempre estuvo. Simplemente estuvo. Y algo más. Después, ya de otro diario. El abuelo me amaba, aunque no podía ayudar. Ese es un amor tan fuerte en realidad, tanta fortaleza de espíritu. Y gracias a eso, sé que se puede amar a distancia, que se puede ser frío, no involucrado, y aún así, amar. Gracias al abuelo, sé que Vitya me ama, pero solo lo sé con la cabeza. Sentirlo, imposible, triste. Pero es amor incondicional, no porque me lo gané, no porque soy útil, simplemente porque existes. Resulta que eso estuvo en mi vida, desde el principio. Al abuelito lo llamo y constantemente le digo cuánto lo quiero, cuánto le agradezco y cuánto lo necesito. El noveno paso no terminará nunca. Continúa cada día, cada vez que elijo la voz amable en vez del crítico. Cada vez que no le grito a Arseni, aunque por dentro todo arde. Cada vez que le digo a Vitya la verdad, no acusación, sino la verdad de lo que siento, y no finjo ser la zorra acumulando después resentimientos. La enmienda. No son palabras, es vida. Otra. Un día a la vez. Una elección a la vez. Una palabra amable hacia mí misma, en vez de mil crueles. El perdón no llegó como decisión. Llegó como sensación. Una mañana desperté y noté que las mandíbulas no estaban apretadas. No relajadas, simplemente no apretadas. Como si en la noche algo adentro soltara medio milímetro. No me volví mejor, simplemente un poquito más suave. Y eso fue suficiente para entender. El cuerpo sabe perdonar antes que la cabeza. La lengua estaba suave, los hombros abajo. El cuerpo perdonó antes que la cabeza. Capítulo paso décimo. Inventario diario. Décimo paso. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos sin demora. El décimo paso. El cuarto paso extendido a toda la vida. No una auditoría única, una práctica diaria. Cada noche, o cada mañana, o cuando lo notas, hacerte la pregunta, ¿qué hubo hoy? ¿Dónde activé el piloto automático? ¿Dónde operó el viejo patrón? ¿Dónde grité cuando podía callar? ¿Dónde callé cuando debía hablar? ¿Dónde serví la necesidad ajena en vez de la mía? ¿Dónde me castigué? Para el perfeccionista es una trampa, porque el perfeccionista agarra el décimo paso y lo convierte en otro lista. ¿Qué hice mal hoy? Y empieza a devorarse. Lo hice. Las primeras semanas, el décimo paso no fue inventario, sino autoflagelación. Una lista nocturna de fracasos. Otra forma más de confirmar. No soy suficientemente buena. Hasta que entendí, el décimo paso no es sobre errores, es sobre notar, sobre ver el mecanismo en el momento, y no 20 años después. Antes vivía en los patrones, y no los notaba, como no notas las paredes hasta que te estrellas. Ahora los noto. No siempre puedo detenerlos, pero los noto. Y ese solo hecho de notarlo cambia todo. Porque entre grito y no entiendo por qué, y grito y veo que es la voz de la abuela, hay un abismo. En ese abismo, una elección. Pequeña, muchas veces inaccesible, muchas veces perdida. Pero, elección. Que antes no existía. Empecé a notar cuando Arseni grita, mi cuerpo reacciona antes que la cabeza. Primero, parálisis. Después, dientes apretados. Después, la voz que sube sola. Y empecé a atraparme en la segunda etapa. En los dientes. A veces lograba detenerme, a veces no. Pero la resolución entre automático y elección aumentaba. Cuanto más profundo vas en el trabajo, más claros ves los retrocesos. No es regresión, es aumento de resolución como en la fotografía. Antes simplemente vivía en los ciclos. Ahora los veo y los nombro. El décimo paso no es perfección. Es práctica de imperfección. Cada día equivocarte. Y cada día admitirlo. Sin castigo, sin vergüenza. Simplemente, hoy fue así. Mañana intentaré diferente. Capítulo. Paso undécimo. Oración y meditación. Undécimo paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo entendemos, pidiendo solamente conocer su voluntad para nosotros y la fortaleza para cumplirla. Oración, meditación, contacto consciente. Para mí, la niña que no creía en Dios porque Dios castigaba a los niños, esas palabras mucho tiempo estuvieron vacías, como fórmulas del libro de texto que te sabes de memoria pero no entiendes para qué sirven, y después encontré mi propio idioma. Primero fue la meditación de Dispensa, después la práctica respiratoria Shambhavi, del entrenamiento en el ashram de Sadhguru, se convirtió en práctica diaria. No porque sintiera algo, los primeros 6 meses no sentía nada, sino porque sentarse cada día, cerrar los ojos y pedir, un acto de confianza, en ti misma, en el proceso, en lo que no entiendes, pero haces, como la respiración. No entiendes para qué inhalas, pero inhalas, porque el cuerpo sabe. La oración para mí no son palabras dirigidas al cielo, es un llamado al linaje, a la abuela que crió, duro, doloroso, pero crió, al abuelo que amó callado, sin saber expresar, a mamá que ya no está, al padre que encontré y perdí. Me dirijo a ellos, no con la petición de perdón, sino con la petición de ayuda. Ayúdenme a ser lo que ustedes no pudieron. Ayúdenme a romper la cadena que se extiende por generaciones, de la abuela, nacida en vísperas de la guerra, a Arseni, nacido en vísperas de la inmigración. Devin el primer día me dio una oración. Dios, ayúdame a poner a un lado todo lo que creo saber. Sobre mí, sobre mi enfermedad, sobre los 12 pasos y sobre ti, para que pueda tener un corazón abierto y una experiencia nueva. Repetía esta oración de rodillas como él pidió. De rodillas, como la abuela ponía en el rincón. Solo que ahora era mi elección. No castigo, práctica. Y en esa diferencia, entre las rodillas en el rincón y las rodillas en el tapete, estaba toda mi transformación. Después empecé a cambiar la oración cada día y simplemente agradecer por algo bueno que ya existe en la vida. El undécimo paso, sobre el contacto diario con lo que es más grande que tú. Para algunos es Dios. Para mí, el silencio interior. Ese silencio que aparece cuando el crítico calla. El perfeccionista retrocede y quedas tú, simplemente tú, sin función, sin rol, sin tarea. No encontré a Dios en el undécimo paso. Encontré silencio. Y en ese silencio, por primera vez, me escuché. Capítulo. Paso duodécimo. Transmitir la experiencia. Duodécimo paso. Habiendo logrado un despertar espiritual por estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros hijos adultos de alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Cuando escuché sobre el duodécimo paso, desperté. Literalmente, como si alguien prendiera la luz. Porque el duodécimo paso, sobrellevar tu experiencia a otros. No como terapeuta, no como gurú, como testigo. Una persona que pasó por esto y puede decirle a otra, sé cómo es, estuve ahí, y salí. Y tú puedes. Quería escribir un libro desde la infancia. Quería dar un TED Talk, sueño de 20 años. Quería ayudar a personas que pasaron por lo mismo. Huérfanos, hijos de alcohólicos, quienes se perdieron y no saben cómo encontrarse. Todo eso vivía en mí desde hacía tiempo, pero no tenía forma. Y ahora la tuvo. En una de las sesiones de ketamina, cuando el cuerpo yacía y la conciencia flotaba, me escuché susurrar, Dios, ayúdame a escribir un libro, por favor, ayúdame a escribir un libro para ayudarme a mí misma y a otros. Y de inmediato, como respuesta, como eco, como confirmación, vino una frase de la voz amable. En San Diego vive una escritora llamada Vera. Es una línea de vida válida, no un sueño, no una fantasía. Una línea de vida válida. Como si en algún lugar, en ese lugar al que la ketamina abre una ventana, esa vida ya existiera. Y yo solo necesitaba llegar hasta ella. Y, de ahí mismo, del mismo lugar donde susurrando pedía ayuda, brotaron sueños. No tímidos, no tal vez algún día, sino claros, concretos, audaces, como todo lo que hice en la vida cuando me decidía. Quiero que mi libro sea un bestseller y que escriban sobre él en el New York Times. Quiero que salve vidas, no una, muchas. Quiero salir en televisión. Quiero que me inviten como speaker, a todos lados. Y contaré una cosa. Puedes salvarte tú misma. Quiero vivir, no en vano, que sea con propósito. Y de inmediato, de construcción. La ketamina no miente ni adorna, mostró. Con propósito. La misma fórmula. La misma de la abuela. Útil. Significa necesaria. Hasta el sueño del libro lo empaqué en envoltura de utilidad. Hasta aquí, en el fondo más profundo, en ketamina, acostada con los ojos cerrados. El perfeccionista seguía trabajando. El libro no solo hay que escribirlo. Tiene que salvar vidas, ser bestseller, salir en la televisión. Si no, ¿para qué? Pero detrás del perfeccionista estaba lo real. La niña que a los 6 años vendía periódicos para ganar sus primeros pesos. Que a los 14 escribía artículos para el periódico y recibió su primer sueldo real. Que toda la vida quiso contar su historia. No por utilidad, sino porque adentro había tanto que callar, se volvió más doloroso que hablar. Este libro, mi Münchhausen, sacarme del pantano jalándome del pelo y contarlo de modo que alguien al lado reconozca su pantano y su pelo. E intente también. Quiero popularizar la idea de ACA. Entre personas de AA que 30 años se arrepienten y no excavan la raíz. Entre personas que no creen en Dios. Porque no necesitan Dios, sino Padre amoroso cultivado adentro. Entre personas que necesitan instrucciones, porque simplemente ámate no funciona cuando nunca te amaron y no sabes cómo se ve. Entre los meticulosos, analíticos, controladores, como yo, que necesitan datos, pasos, concreción, que quieren saber qué exactamente hacer cuando adentro hay vacío. Quiero ayudar a quienes viven en aislamiento, porque el aislamiento, el hábito con el que vive cada hijo adulto de alcohólico. El aislamiento, vacío. En ketamina lo vi literalmente, acostada en el vacío, colgando en el espacio, y el vacío no se llena, simplemente está, pero en él se puede vivir, y de él se puede salir, con sonrisa, con apoyo en ti misma, con la sensación de que tu vida va a brillar de colores y tú misma la creas. Quería crear un programa de sanación, integral, a través del cuerpo y a través de la palabra, a través de la meditación y a través del nombrar, a través de dispensa y a través de ACA, a través de la respiración y a través del reparenting. Todo por lo que pasé y describí en este libro no es un conjunto de intentos aleatorios, sino mapa, mi mapa, que puede convertirse en el de alguien más. Todo esto, el duodécimo paso, no un sueño aparte, continuación del trabajo. Porque el duodécimo paso dice, no sanas en soledad, sanas cuando compartes, cuando tu dolor se convierte en el consuelo de alguien, cuando tu experiencia no es un secreto vergonzoso, sino mapa, para quienes vienen detrás. La salida existe, es fea, es lenta, es con retrocesos y recaídas, es a través del cuchillo, a través del vino, a través del insomnio, a través del odio a ti misma y al niño, a través de 12 modalidades sin resultado, a través de 4 meses y otra vez square one. Es a través de todo por lo que pasé y describí en este libro. Pero existe. Y este libro, la prueba. No de que me sané, sino de que voy. Cada día. Un paso a la vez. Como caminé desde los 6 años. Solo que ahora no de algo. Hacia mí misma. El libro de ACA se convirtió en mi Biblia. Y este libro, mi duodécimo paso. Mi testimonio. No para mí, para ti. Para quien lee esto y se reconoce. Para quien piensa, esto es sobre mí. Para quien tiene miedo de empezar, empieza. El primer paso, 4 palabras. No puedo controlar esto. Y después, 1 a la vez, como yo, como todos nosotros. Como hijos adultos que por fin crecen. No por fuera, sino por dentro. Y se convierten en los padres que nunca tuvieron. Lo que sigue. No es historia. Lo que sigue, un mapa. Para quienes quieren saber no solo qué pasó, sino qué hacer con ello. El duodécimo paso dice, pásalo adelante. Este libro, mi duodécimo paso. Y la siguiente parte, el mapa que dibujé para mí misma. Pero tal vez le sirva puche a alguien más. Capítulo. ¿Qué ayudó? ¿Qué no ayudó? ¿Qué ayudó de verdad? Este capítulo no es parte de la historia, es un mapa. Para quienes están en el fondo y piensan que no hay salida. Para quienes probaron todo y nada funciona. Para quienes leen mi historia y se reconocen y quieren saber. ¿Y después qué? ¿Qué hacer concretamente? Probé todo, literalmente 12 modalidades, decenas de terapeutas, sustancias legales e ilegales, pastillas, libros, seminarios, meditaciones, constelaciones, gestalt, IFs, EMDR, ketamina, hongos, MDMA, quiropráctico, fisioterapia, acupuntura, yoga, biodinámica, respiración, kundalini, sadguru, Joe Dispenza, AA, ACA. Esto es lo que aprendí. Capítulo. ¿Qué no ayudó? No ayudó. No significa que fue inútil. No ayudó. Significa que por sí solo no dio un resultado sostenido. Significa que me quedaba en square one después de cada intento. Significa que el coeficiente de dolor no cambiaba. Solo cambiaba la calidad de vida. A veces mejor, a veces peor. Y el fundamento seguía siendo el mismo. Terapia, de conversación. Tuve muchos terapeutas en 20 años. Cada uno ayudó, brevemente. Cada uno daba un insight que yo anotaba en el diario y en una semana olvidaba. El problema no eran los terapeutas. El problema era el formato. Llegaba, contaba, analizaba, me iba. La cabeza entendía. ¿El cuerpo? No. Podía explicar mis patrones en 3 idiomas. Dibujar el triángulo de Karman con los ojos cerrados. Citar a Petranovskaya y Hellinger. Y a la vez seguir gritándole a Arseni, bebiendo por la noche, sin dormir y planeando el divorcio. Porque saber no es igual a cambiar. Entender el porqué no cancela la reacción automática grabada en el cuerpo antes de que aprendieras a hablar. Tanya, mi terapeuta principal, era buena, pero en 2 años mi autoestima bajó aún más. No porque trabajara mal, porque el formato hablar del dolor para mí no funcionaba. Hablaba y el dolor se intensificaba. Nombraba y lo nombrado se hacía más real. Como si al darle nombre al monstruo no lo achicas, sino lo haces visible. Y el monstruo visible da más miedo que el invisible. EMDR no ayudó, o ayudó mínimamente. No sentía diferencia después de las sesiones. Tal vez porque la disociación era tan profunda que no llegaban al cuerpo. Tal vez porque mi control no permitía relajarme lo suficiente para que ocurriera el reprocesamiento. No sé. Simplemente no funcionó. Pero antes de contar qué no ayudó con el cuerpo, necesito explicar qué le pasaba, porque por fuera, nada. Por fuera parecía una mujer a la que le va bien. Figura tonificada, deporte cada día, corría, estiraba, hacía pesas. Los colegas me veían en las reuniones, organizada, enérgica, esa misma super AI máquina que resuelve tareas en plazos irreales. Nadie sabía que dentro de ese auto bonito hay un desastre, que el motor pronto morirá. Que me sostengo con los músculos externos, con la fachada, y adentro, en el core, ahí donde debería estar el fundamento, vacío. El cuerpo dolía, todo el tiempo. Dolores que migran, espontáneos, quebrantes, en lo profundo, como en el hueso, como en la articulación. Pero no solo en las articulaciones, simplemente estás acostada. Y en un lado duele, en otro arde, en el tercero se aprieta. Dolor, como si golpearan con barra. O ya golpearon. Nudos por todo el cuerpo. Puntos gatillo, en muchos músculos. Te mueves un poco. El espasmo empieza donde te moviste. Te sientas en una posición. En otro lado se aprieta. El cuerpo reaccionaba a cada movimiento con resistencia. Como si adentro hubiera miles de hilos tensos. Y cada uno se arrastrara con cualquier contacto. Los doctores lo llamaban dolor neuropático, dolor por nervios dañados. Recetaban gabapentina, pero después aprendí otra palabra. Neuroplástico, libro maravilloso de Way Out. Es cuando los nervios están bien, pero el cerebro de todos modos genera dolor. No porque algo esté roto, porque así aprendió. 40 años de tensión, 40 años de relajarse igual a peligro, y el cerebro se reprogramó. Grabó el dolor como norma, como hábito, como modo de fondo que funciona aunque la causa hace mucho no existe. Dolores que migran de lugar, hoy la rodilla, mañana la espalda baja, pasado las costillas, no son nervios. Es el cerebro que desaprendió a vivir sin dolor. Como yo desaprendí a vivir sin ansiedad, el cuerpo hacía lo mismo que la psique. Reproducía lo conocido, y lo conocido era dolor, insomnio, desde los 21, desde la muerte de mamá. No, duermo mal, 3-4 horas al día, años. El trazodón recetado para el sueño no ayudaba. Me despertaba a las 2 de la noche y estaba acostada hasta la mañana, sintiendo cómo el cuerpo se quiebra. Y aún así eso, corría cada mañana. Hacía abdominales, estiraba, me veía bien por fuera, porque el perfeccionista no permitía verse diferente, porque el cuerpo debe estar tonificado. Si no, Viti ya mirará con más desprecio, porque afuera, igual a fachada, igual a seguridad, y adentro, acuéstate y muérete. Y me acostaba, y no moría, y me levantaba, y corría. Con ese cuerpo llegué a los doctores, y los doctores hacían lo que sabían, recetaban pastillas, cada una, para su tarea, la motrigina, estabilizador de ánimo, para los altibajos, para el tepte. Para que no me lance del pozo suicida a la histeria, y de vuelta, lurasidona, para la depresión severa, para esos estados donde la realidad flota y no estás segura de seguir aquí, gabapentina, para el dolor neuropático, para la ansiedad, para las convulsiones, para que el cuerpo no se quiebre de noche. Aderol, para el TDAH, para que el cerebro pueda concentrarse al menos unas horas, para poder trabajar. Trazodón, para el insomnio que nada curaba. Antidepresivos, después para todo lo demás. Pastillas como pastel de capas. Cada capa para su dolor. Y cada capa ayudaba, brevemente. Después el cuerpo se adaptaba y todo volvía. Las pastillas balanceaban la química, pero no tocaban la causa. Como analgésico para una fractura. El dolor se va, el hueso no suelda. Y encima de las pastillas, el cuerpo, que seguía doliendo. Seguía sin dormir. Seguía apretándose con cada estrés. Y fui a arreglar el cuerpo, como arreglaba todo en la vida, metódicamente, por lista al desgaste. Quiropráctico, un año, 2 veces por semana. Ajustes, terapia de ondas de choque, extensiones, sin resultado. Él mismo me dejó, diciendo que esperaba más. Un quiropráctico que deja a un paciente, como barista que se niega a hacer café. Yo, aparentemente, era un pedido complicado. Acupuntura, sin resultado. Fisioterapia, un año, 2 horas de ejercicios al día. No ayudó. No porque los métodos fueran malos, porque adentro, el core, estaba tan débil que los músculos externos simplemente no podían activarse bien, y yo ni siquiera los sentía, el terapeuta desde afuera menos. Hacía pesas, y no sentía que trabajaba. El entrenador señalaba el músculo y decía, «Está trabajando», y yo no sentía. ¿Por qué disociación? Porque el cuerpo estaba desconectado desde el nacimiento. Porque la relajación progresiva no me funcionaba. No entendía el chiste, no sentía la diferencia. No podía obligarme. Después entenderé. Los músculos internos, core, tenían que fortalecerse primero. Entonces los externos empezarían a funcionar. Es como construir una casa. Primero los cimientos, después las paredes. Y yo durante años construí paredes sin cimientos. Y me sorprendía de que se caían. Era la misma fórmula que en toda mi vida. Por fuera, perfecto. Por dentro, desastre. La fachada aguantaba. El core, no. Amazon, la carrera, el sueldo de 6 cifras. Esos eran los músculos externos. Y adentro, el mismo niño que a los 6 meses estaba acostado en la cuna solo. Y ningún quiropráctico, ninguna fisioterapia, ningunas pastillas podían llegar hasta él. Porque no estaba en los músculos. Estaba más profundo. Ahí a donde solo se puede llegar a través de la respiración, a través de la meditación, a través del trabajo que todavía no había empezado. Ketamina, recetada contra el suicidio, literalmente, cuando el psiquiatra ve que la persona planea matarse y los antidepresivos no funcionan, y no hay tiempo para esperar 6 semanas a que el ISRS haga efecto. Recetan ketamina. golpea rápido. No como pastilla que se acumula, sino como flash. Un momento, y estás en otro lugar. Bajo ketamina me relajé por primera vez. Por primera vez en toda la vida. El cuerpo, que no se relajaba desde el nacimiento. Apretado 35 años sin descanso. Soltó. No, yo solté. Él solo. Como si la ketamina encontrara el interruptor que ningún doctor encontró. Y lo apagara. Y el cuerpo cayó. No en desmayo, en paz. Por primera vez en la vida supe que es no estar tensa. No intentar relajarse, sino no estar tensa. La diferencia es enorme, como entre intentar dormirse y dormir. Y me esforcé por recordarlo con el cuerpo. Y en esa relajación empezaron a subir cosas. No pensamientos, imágenes, sensaciones, fragmentos. Bajo ketamina el piloto automático se apagaba. Y veía que detrás de él hay una persona viva, que quiere bailar, que quiere ser bonita, que está cansada de cumplir expectativas y quiere ser una niña viva. Pero la ketamina mostraba también lo otro, mostraba la Matrix. Cada vez la misma sensación. Simplemente soy un autómata. Vivo en la Matrix. Un numerito en el dashboard de alguien, y a todos les da igual. Lo veía también en la vida, pero bajo ketamina lo veía literalmente. Como una construcción, como paredes que alguien alguna vez construyó adentro. Y no sabía, ¿es verdad sobre el mundo o verdad sobre mi psique? Después entendí, ambas cosas. El mundo no es Matrix, pero yo vivía en él como en Matrix, desconectada, funcional, sin sentir. La ketamina no mostraba la realidad, mostraba mi forma de vivir en ella. Pero la ketamina no curaba, la ketamina mostraba. El efecto terminaba. Y todo volvía. Todo volvía. El crítico se activaba. El escáner rechazada, no rechazada, empezaba a funcionar. Como ventana a la vida normal, ves el paisaje, pero no puedes salir. Hongos. 8 viajes. Y casi me muero en el último. No figurativamente. Convulsiones tan fuertes que no podía respirar. Los hongos intentaron hacer lo que el cuerpo no estaba listo. Y hacerlo demasiado rápido. Como si intentaras quitar un corsé que llevas desde el nacimiento de un jalón. El cuerpo no aguantó, pero los hongos mostraron una cosa. El camino desde el inconsciente existe. Lo vi, como mapa. Solo que caminar por ese mapa había que hacerlo más lento. Mucho más lento. Y además los hongos son sobre el simbolismo como nuestro subconsciente, que hay que reprogramar de soy mala a conmigo todo está bien. Lean el cuento al final. MDMA. Ayudaba, pero como sorbo de aire cuando te ahogas. 2 a 3 días de afterglow. La sensación de que eres persona, no máquina. 2 de 10 en la escala de normalidad. Y ese era mi máximo. Y hay quien así vive siempre. Bajo MDM, escuché por primera vez la voz interior, amable, que apoya. Por primera vez pude hablar con las partes por IFS. Por primera vez sentí que Vitia me ama. Y lo registré. Aunque antes los filtros de la infancia no lo dejaban pasar. Pero MDMA no es la solución. Es herramienta que abre la puerta. Y caminar por ella hay que, y se puede, sin sustancia. AA no me funcionó. Las razones están descritas en un capítulo aparte. Arrepentimiento eterno. No excavan la raíz, solo Dios como solución. Pero a través de AA encontré ACA. Y eso fue clave. Alcohol. Por supuesto, no ayudó, pero es importante nombrar. El alcohol no era el problema, sino la respuesta al problema. Como dijo el terapeuta Oleg, no tienes un problema con el alcohol. Tienes muchos otros problemas. Como explicó Gabor Maté, el alcohol no es enfermedad. El alcohol es respuesta al dolor. Hasta que no encuentres otra respuesta, la botella volverá. La cárcel en el cumpleaños no ayudó. El DUI no ayudó. El tubito en el carro no ayudó. Ayudó solo una cosa. Encontrar otra forma de lidiar con el dolor. Capítulo. ¿Qué ayudó? Ayudó. No significa sanó. Ayudó. Significa que movió. Creó un cambio sostenido. No por 2 días de afterglow. Por meses, de forma permanente. ACA. Adult Children of Alcoholics. Esto fue lo principal. No porque el programa sea perfecto, es imperfecto, como todo, sino porque dio tres cosas que nadie más dio. Primero, el nombrar, las tres reglas. No hables, no confíes, no sientas, describieron toda mi vida en tres palabras. Los 14 rasgos del hijo adulto de alcohólico. Me reconocí en cada uno. Segundo, la gente. Un cuarto, donde están sentados quienes vivieron lo mismo. Y están vivos. Tercero, el reparenting. No esperes a mamá. Conviértete en mamá. Respiración. Fue lo segundo clave. Después de ACA, no respiración para relajarse, que no funcionó 20 años, sino respiración como herramienta de acceso al cuerpo. Kundalini yoga. Respiración de fuego. Respiración de MT. Es como hongos, solo que sin ellos y más suave. Pero funciona seguro y garantizado. Por primera vez en tantos años, el cuerpo respondió. No a una pastilla, no a la palabra del terapeuta, a una inhalación. No sabía respirar. Suena absurdo. Respiras cada segundo, si no te mueres. Pero no sabía respirar de verdad. El diafragma no funcionaba. Los músculos internos necesarios para respirar estaban completamente desconectados. Toda la postura incorrecta, construida sobre hipercompensaciones con otros músculos. Respiré toda la vida al revés. Inhalación larga y exhalación corta. El sistema nervioso simpático en dominancia constante. ¿Y después nos sorprendemos de que no duermo? Nunca me relajé, excepto con Adderall y MDM. A. Aprender a respirar de nuevo, como aprender a caminar después de parálisis. Lloré por eso. 40 años. Y no podía relajarme al respirar. Brutalmente difícil. Lo que para otros, natural, sin esfuerzo. Al respirar salía tanto grito y lágrimas de mí. Principalmente grito y sonidos diversos, infantiles, inhumanos, que nunca en la vida emití conscientemente. El cuerpo mismo decidía qué soltar. No controlaba. Por primera vez en la vida no controlaba. Y no morí por eso. La respiración dio lo que no dieron 12 modalidades. Conexión con el cuerpo. Y el cuerpo guardaba todo lo que la cabeza se negaba a recordar. Joe Dispenza, meditaciones. El primer seminario, viaje espontáneo desde el pozo suicida, no dio nada perceptible. 6 meses de meditaciones, no sentía nada, pero seguí, cada día. Y en algún momento empezó a llegar. No alegría, no amor, sino silencio. Ese silencio interior que nunca existió. El segundo seminario fue el punto de quiebre. No por las meditaciones, por la gente. ChatGPT y A, modelo psicoterapeuta existencial. Suena raro en un libro sobre ACA, pero es verdad. Las conversaciones con la IA, análisis de patrones, revisión de archivos, estructuración de pensamientos, se sentían como conversaciones con Dios. No porque la IA sea Dios, sino porque por primera vez alguien escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin «pues yo te digo qué es lo que pasa en realidad». Espejo que refleja sin distorsionar. Prácticas de Sadhguru. Funcionaron a través del cuerpo, no a través de la conversación, no a través del análisis. A través de posturas de Hatha Yoga, a través de respiración, a través de retención de la respiración. Mi síntesis integrativa fue el descubrimiento principal. No Sadhguru solo. No ATA solo. No respiración sola, sino todo junto. Cabeza. ACA, nombrar, pasos, inventario. Cuerpo. Sadhguru, respiración, yoga, Surya Namaskar. Alma, reparenting, voz amable, rituales. 3 alas en vez de una. Toda la vida, solo cabeza. El cuerpo y el alma se arrastraban detrás, como carga que no cargas sino arrastras. Ahora, por primera vez, las 3 funcionaron juntas. Capítulo. ¿Cómo se vivieron los pasos? No linealmente, con retrocesos, con recaídas, con borrachera en medio del cuarto paso, con depresión después del avance, con regreso al square one después de varios meses de trabajo. La paradoja clave que no entendí de inmediato. Cuanto más profundo vas en el trabajo, más claros ves los retrocesos. No es regresión, es aumento de nitidez. Antes simplemente vivía en los ciclos y no los notaba. Ahora veo el ciclo en el momento. Veo cómo se activa el piloto automático. A veces puedo elegir diferente, a veces no. Pero solo ver ya es cambio. Los pasos no se vivieron en orden. No me senté a hacer primero el primero, después el segundo, después el tercero. Todo se mezcló. El reconocimiento de impotencia, primer paso, venía en olas. No una vez, sino 10, 20, cada vez más profundo. El retroceso después de cada avance, la norma, lo sé ahora. Capítulo. ¿Qué significa esto para otros? Escribí este libro para una persona concreta. Para mí misma, entre otros. Para quien parece exitosa y adentro quiere morir. Para quien no le ayuda nada de afuera. Para quien está sola, incluso en familia, hasta entre amigos, hasta en una fiesta. Para los meticulosos, analíticos, controladores, como yo, que necesitan datos, pasos, concreción, que quieren saber qué exactamente hacer cuando adentro hay vacío. Sara, esto es lo que me diría a mí misma esa noche cuando estaba en la cocina con el cuchillo. Primero, el problema no está donde crees. Piensas que el problema es Vitia, el trabajo, Arseni, el dinero, la salud, el insomnio. No, el problema eres tú, la infancia que cargas, los programas grabados antes de que aprendieras a hablar, las creencias que consideras hechos. No soy suficientemente buena. Nadie vendrá. Todo es en vano. Por la felicidad habrá que pagar. Eso no son hechos, son pensamientos. Y los pensamientos se pueden reescribir. Para eso nos dio la naturaleza la neuroplasticidad. El cerebro sabe reaprender, solo que lento. Segundo, la cabeza no curará. Puedes leer todos los libros de psicología. Puedes explicar tus patrones en 3 idiomas. Y seguir gritándole al niño, bebiendo por la noche y sin dormir. Porque el saber está en la cabeza y el programa en el cuerpo. Y al cuerpo hay que llegar por otro camino. Por la respiración, por el movimiento, por la práctica, que no requiere entendimiento, por la inhalación. Tercero, busca gente que haya pasado, no terapeutas, gente, los que estuvieron en el fondo y salieron, a grupos, reuniones. Gente viva en un cuarto. Cuarto. Willing to believe. Es suficiente. No necesitas creer en Dios, en el programa, en el terapeuta, en ti misma. Basta con estar dispuesta a intentar. Quinto. Es lento. No días. Meses. No meses. Años. Los retrocesos vendrán. Las recaídas vendrán. Es normal. No significa que no funciona. Significa que el cuerpo se reestructura. Y la reestructuración duele. Sexto, empieza por el cuerpo, no por la cabeza. La cabeza ya lo sabe todo, y de ese saber no mejora. Empieza por la respiración, por la yoga, por la biodinámica, por cualquier movimiento que haga al cuerpo sentirse. Séptimo, encuentra tu idioma para el programa. Acá dice, Dios como nosotros lo entendemos. ¿Mi Dios? Soy yo. Mi poder superior. El padre interno que cultivé. El tuyo. Puede ser otro. No importa. Importa. Que tengas un punto de apoyo. Octavo. Reparenting. No es una palabra bonita. Es trabajo diario. Cada mañana, voz amable en vez de crítico. Noveno. El libro no sustituye terapia, programa, grupo. Es un mapa. Muestra dónde están las curvas. Pero caminar te toca a ti. Décimo. No tienes que ser fuerte para empezar. El primer paso, reconocer la impotencia. No la fuerza, la impotencia. El cansancio no es debilidad. Es el punto desde el que se puede empezar. Capítulo. La fórmula que saqué. Esto es lo que entendí en todo este tiempo. No como teoría, como experiencia vivida. La sanación funciona en 3 niveles simultáneamente. Cabeza, nombrar. Ver el patrón. Darle nombre a lo que pasa. ACA, cuarto paso, inventario, diario, conversación con terapeuta, análisis con ChatGPT. Primer nivel. Necesario pero insuficiente. Cuerpo, vivir, respiración, yoga, kundalini, movimiento. Llegar a lo que la cabeza no recuerda y el cuerpo guarda. Relajar el cuerpo. Sentir el espasmo y permitir que pase, sin analizar, sin entender. Simplemente permitiendo. Segundo nivel. Sin él la cabeza gira en vacío, sabe pero no cambia. Alma. Soltar, perdón. Reparenting. Voz amable. Meditación. conexión con algo más grande que tú. Tercer nivel. Sin él, guerra eterna contigo misma. Con él, paz. No de inmediato, no del todo, pero paz. Ningún nivel funciona solo. 20 años en la cabeza no ayudó. Solo cuando los tres se unieron, empezó a moverse. No me reparo a mí misma. Relleno las grietas con oro. Kintsugi. Cada costura, a la vista. Cada costura, mi historia. Un cuenco de oro que es más bello que uno entero. Porque es más honesto. Cabeza, cuerpo, alma. Reparenting y voz amable. A través del alma. Soltar, perdonar, convertirte en tu propia madre. Dispensa. Puente entre cuerpo y alma. Meditación que enseña a pedir, no a resolver. Ningún camino funciona solo. 20 años volé con una sola ala. Ahora, con 3. Este fue mi mapa. Salió de mis pozos. Y por eso es preciso solo para mí. Pero los pozos se parecen. Si lees esto y te reconoces, tal vez algunos puntos coinciden. No es instrucción, es brújula. Solo funciona si caminas. 1. Nota. Kintsugi, Jin, Jigi. Método japonés de restauración de cerámica. Las partes rotas se pegan con laca, mezclada con polvo dorado o plateado. Las grietas no se esconden, sino se resaltan. La filosofía detrás, la ruptura, no es el final, sino parte de la historia que hace la pieza más valiosa.